Dios nuestro Padre, el Hacedor de todas las cosas. Es un privilegio que nosotros tenemos de estar aquí en este lugar y venir a adorar a Dios. Vivimos en un mundo en que nos estamos alejando de Dios, poco a poco estamos tratando de sacar a Dios de nuestras vidas. Pero qué bueno, hermanos, que ustedes están tratando de traer a Dios a sus vidas. Y ese es el propósito de la iglesia, que nosotros podamos venir y acercarnos, venir a los pies del Señor. El tiempo que nosotros vivimos son tiempos, hermanos, difíciles. Estamos viviendo, creo, en tiempos finales, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Pero también en los tiempos finales es importante que nosotros nos pongamos más y más esfuerzo. Busquemos a ese Dios, encomendemos nuestras vidas a Dios, vengamos, aprendamos, conozcamos a ese Dios que nos ama. Quisiera que en esta mañana continuar con el libro de Eclesiastés y el tema es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Abran sus Biblias, hermanos. Este es el cuarto mensaje en relación con el libro de Eclesiastés y quisiera que leyéramos en el capítulo 2 del versículo 12 hasta el versículo 26 del libro de Eclesiastés. Capítulo 2, versículo del 12 al 26. ¿Lo tienen, hermanos? Después, dice el sabio, volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia, con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, de que se fatiga de su corazón, y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor que para el hombre, sino que coma, beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger, amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Doy gracias, Señor, por esta maravillosa el maravilloso libro de Eclesiastés. Grandes verdades que nosotros como seres humanos tenemos que entender, que tenemos que saber. Que todas las cosas que están bajo el sol, Señor, son vanidad de vanidades y que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero Señor, nosotros hemos sido con propósito eterno, con un propósito que va más allá de esta tierra. Hemos sido creados, Señor, para la eternidad. Y esa eternidad solamente podemos encontrarla en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando el libro de Jueces fue escrito, concluye con una frase, el versículo final, que en ese momento dice, cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, no había ley, no había restricción, no había nada, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y ustedes se acuerdan que en la época de los jueces el pueblo volvía a hacer lo malo, después era como un ciclo vicioso que se hizo en el pueblo de Israel, que ellos hacían lo malo y después volvían, se arrepentían y Dios enviaba a un juez. 13 jueces, incluyendo el profeta Samuel. Y Dios enviaba a un juez siempre para que el pueblo volviera a poner su confianza en Dios. Después, y ya estaban bien, se establecían de nuevo y el pueblo volvía y caía. Es triste la historia del pueblo de Israel, pero también es algo que nosotros estamos viviendo ahora. La filosofía de esta generación lo podríamos resumir en las siguientes 2 frases. Si te sientes bien, hazlo. Si te sientes bien, hazlo. Por eso ustedes se fijan que vivimos en una generación que no sabe ni cuál es su mano izquierda ni cuál es su mano derecha. Diviértete, dice el otro pensamiento de esta generación, y goza, porque después de esta vida no hay otra. Entonces, esa es la mentalidad de la gente que predomina en la sociedad en que nosotros vivimos. Esa filosofía se llama hedonismo. El hedonismo consiste en buscar el placer y evitar el dolor. Entonces, se resume en esta palabra, hedonismo, que significa busquemos la satisfacción en el placer y tratemos de obviar el dolor, de quitar el dolor de nuestras vidas. El sabio Salomón está hablando en el libro de Eclesiastés y las 2 palabras que predominan, diríamos, es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hablábamos que vanidad, la palabra vanidad significa vacío, sin propósito, hueco. Aunque el hombre haga todo, absolutamente todo bajo esta tierra, es vanidad de vanidades. Todo es aflicción de espíritu. Pero hablábamos también que la otra palabra que hace referencia y son 29 veces es bajo el sol. ¿Por qué? Porque hay un bajo el sol y un arriba del sol. El bajo el sol es donde nosotros vivimos, nos movemos, desenvolvemos. Pero la vida, él se dedicó a estudiar la vida del ser humano en todos los aspectos de la vida y concluyó, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero hermanos, nosotros no estamos sin esperanza. Nosotros tenemos una referencia que es arriba del sol. Hablábamos en los estudios anteriores que nosotros, en Cristo Jesús, Dios nos ha dado la eternidad. Que en Cristo Jesús Dios nos ha dado una nueva ciudadanía y que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, mas somos ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, teniendo en cuenta eso, el sabio empieza a trabajar. Y lo primero que él dice, al principio, por favor, al principio. Segundo. Gracias. Mi experiencia se repetirá, dice el sabio, con los mismos resultados. ¿Qué es lo que hizo él? En primer lugar, acuérdense ustedes que Salomón tuvo 40 años de reinado. Y en los 40 años, Salomón tuvo paz. No fue como su padre. Su padre fue un hombre de guerra. Pero Salomón tuvo 40 años de paz en el reinado, lo cual le dio, siendo como rey, con los recursos que tenía, de dedicarse hasta cierto punto a investigar la vida del hombre. Y ustedes se acuerdan que estudiamos que él disertó, escribió 3,000 proverbios, que disertó sobre los árboles, sobre las aves, sobre la naturaleza. Era un conocedor Salomón. Era un conocedor de la naturaleza humana, de la naturaleza que nos rodea. Él había estudiado eso y él en determinado momento empieza a hablar acerca del ciclo, hablamos del ciclo de la vida, el ciclo hidrológico. Los mares vuelven, los ríos van al mar, los mares nunca se llenan y luego retorna lo mismo y es un ciclo. Todo regresa a donde comenzó. Entonces él dice, no hay nada nuevo en este ciclo. Todo es lo mismo. Nosotros los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Entonces él dice, todo esto es vanidad. Entonces dice él, ok, me voy a dedicar entonces a ver si la sabiduría, la felicidad del hombre está en la sabiduría, en el conocimiento. Y él se dedicó, dice, a entrar de lleno a la sabiduría, aun cuando la Biblia dice que no había nadie más sabio que él, pero estamos hablando de la sabiduría humana. La sabiduría humana que es diferente a la sabiduría de Dios. Entonces, él se empieza a educar, empieza a estudiar, empieza a ver toda la sabiduría humana y se da cuenta que la sabiduría era una vaciedad, vanidad de vanidades. Luego él dice, yo voy a meterme en el placer, porque quizás la vida de placeres me traiga a mí la felicidad. Y dice que vino, orgías, cantores, ¿a quién no trajo él? A los Rolling Stones, a todos los más modernos se los trajo. Él lo tenía todo, acuérdense, era el rey y con mucho, mucho dinero. Pero también dice la Biblia que tenía un harén, por los que piensan que en el placer está la llenura, está la felicidad. Dice que tenía un harén, 300 mujeres y 700 concubinas. ¿Quién puede con eso? Fíjense ustedes. Sin embargo, al final de todo el vino y todas las cosas, los placeres de la vida, él dice que todo esto, dice, es vanidad de vanidades. No hay placer en esto, no hay placer en el conocimiento, en la sabiduría humana. Pero después dice, ok, tal vez construyendo, ¿no? Hace el Golden Gate, World Trade Center, hace todas las construcciones habidas y por haber. Al final dice que se hizo estanques, plantó bosques, lo regó, hizo todo lo que quiso, sin embargo, llega y dice, no, de todas maneras, eso es vanidad. Entonces, en el versículo 12, él dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque ¿qué podría ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Imagínense ustedes, si Salomón con todo el potencial, con toda la sabiduría, con todo el dinero, con todo el tiempo, pudo hacer eso. Ahora nosotros, usted me va a decir, Yo ya viví y disfruté todo. No, no como el rey. Entonces él dice, si ustedes lo hacen, si ustedes entran en cualquiera de las áreas que yo ya entré, van a llegar al mismo resultado. Y se van a dar cuenta que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora el sabio entra en un aspecto que él no había entrado en los capítulos, en los versículos anteriores, y él dice acerca de la sabiduría y de la necedad. Versículo 2, capítulo 2, versículos 13 y 14. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. Fíjense bien. He visto, dice, que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Ahora, él está hablando acerca del aspecto de la necedad y el aspecto de la sabiduría. Él dice, la sabiduría, aún la sabiduría humana, sobrepasa a la necedad. Él había probado cada uno de los aspectos de la vida, pero aún cuando todos los aspectos de la vida nos llevaban a esa vaciedad, a esa vida sin propósito, a esa vida sin sentido, él ahora separa la necedad. ¿Por qué separa la necedad? ¿Y por qué la separa? Porque dice que aún la sabiduría humana es sobre la necedad. Porque dice que el sabio, dice él, tiene más bien sus ojos en su cabeza. Con la sabiduría humana usted puede entender, aprender muchas cosas. Pero dice una cosa bien interesante, que el sabio tiene luz, pero el necio anda en tinieblas. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué es las tinieblas en la palabra de Dios? ¿Quién es el príncipe de las tinieblas? Es Satanás. Y él dice, la necedad. ¿Qué es la necedad? Dice que el necio anda en tinieblas. O sea que el sabio ahora pone en limpio las cosas. Se dice, la sabiduría sobrepasa la necedad, porque el sabio es prudente, es cuerdo, es entendido, tiene sus ojos de frente, tiene una visión clara de la vida, tiene luz. Pero el necio anda en tinieblas. El necio, hermanos, es aquel que rehúsa la sabiduría divina, rechaza conocer a Dios y también no tiene temor de Dios. Fíjense bien. El necio es aquel que rehúsa la sabiduría divina, rechaza conocer y no tiene temor de Dios. Por eso el Salmo 53:1, ¿qué dice el necio? Dice el necio en su corazón, ¿qué pasa? Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas personas ahora están negando a Dios? ¿Cuántas personas va a escuchar de hoy en más que Jesucristo no es Dios? ¿Cuántas personas le están diciendo día tras día que Jesucristo es un ser creado? ¿Que Jesucristo es un ángel? ¿Que Jesucristo es un ser, la primera creación de Dios, dice la gente? Hermanos, la Biblia dice que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Él es creador y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, dice el apóstol Pablo, está toda la plenitud de la Deidad en Cristo Jesús. Entonces, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Nosotros vivimos y cuando nos muramos, nada va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay Dios. No hay Dios que traiga juicio. No hay Dios. Vivimos la vida porque ahí entran todas las nuevas, la ciencia, como están enseñando a nuestros hijos en las escuelas. Están enseñando en nuestras escuelas a nuestros niños precisamente eso, que no hay Dios. De una manera quizás solapada, pero imagínense ustedes, ya nosotros no podemos nombrar el nombre de Jesucristo en las escuelas públicas. ¿Por qué? Porque le puede poner un su, lo pueden demandar. Porque usted está enseñando religión y eso va en contra de las otras religiones. No podemos tener la Biblia en nuestros escritorios, leer la Biblia, porque también es prohibido. Entonces estamos sacando de a Dios poco a poco de nuestra sociedad. Queremos sacarlo hasta del dólar. La frase que dice en God We Trust. Entonces ya queremos que ya no diga eso porque atenta contra las otras religiones. Estamos, hermanos, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios describe la situación del necio y dice él de la siguiente manera, en los cuales el Dios de este siglo, acuérdense bien, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, esa es la obra de Satanás en el mundo. Oscurecer, poner tinieblas para que nosotros no podamos ver la luz del mundo que es en Cristo Jesús. Por eso que ustedes se dan cuenta que cómo cuesta la palabra entrar en el corazón del ser humano. Cómo cuesta que la luz alumbre en nuestras vidas. Cómo cuesta que la luz del Evangelio entre en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Satanás está oscureciendo, está entenebreciendo, está cerrando el camino para que nosotros no lleguemos al conocimiento de Jesucristo. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando usted se para y usted me dice, hermano, yo quiero recibir al Señor. Y Dios ha puesto en su corazón, el Espíritu de Dios ha obrado en su corazón y el Espíritu de Dios está manifestándole que usted necesita de Jesucristo. Y cuando usted llega a ese conocimiento, hermanos, denle gloria a Dios. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Y si usted siente en su corazón un día, ahora mismo, que Dios está llamando su corazón, que Dios está llamando a su corazón, dele gloria a Dios. Porque no se lo reveló como le dijo Dios, Jesús a Pedro, sangre ni carne, sino vuestro Padre que está en los cielos. Por eso Jesucristo dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, solamente Jesucristo puede quitar las tinieblas que hay en nuestros corazones. Solamente Jesucristo puede romper esa capa espesa que hay en nuestros corazones. Nadie más. Ni la filosofía, ni la ciencia. Nada más que Jesucristo, el dador de la vida. Entonces, él dice, hay más esperanza para el sabio que para el necio. Porque el necio no quiere reconocer que hay un Dios en los cielos. El Dios no quiere reconocer que está en error. Y como hablábamos en las semanas anteriores, cuando hablábamos acerca de la Odisea, el problema de la Odisea es que dice, yo soy rico. El problema de la Odisea es que no ve el problema que tiene y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice, mas no sabes que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. A veces cuando nosotros nos creemos muy sabios, Dios nos lleva hasta el punto de reconocer cuán grande es nuestra ignorancia. Porque mientras nos acercamos más a la luz, nos damos cuenta que nosotros somos así, chiquititos. Nosotros nos creemos que somos. Pero delante de Dios, hermanos, estamos descubiertos. Por eso le dice, yo conozco tus obras. A mí no me puedes engañar, lo que hay en tu corazón, yo lo sé. Así es que cuando nosotros nos sentimos que estamos, que ya no necesitamos, Dios nos dice, cuidadito, tú eres un miserable, un pobre, un ciego y estás desnudo. Porque delante de mí estás desnudo. Yo puedo ver todo absolutamente tu corazón. Aunque te vistas de Gucci, aunque tus zapatos, aunque tus zapatos sean Bertolini, delante de mí estás desnudo. Entonces, el sabio llega a una conclusión, que tanto el necio como el sabio, lo mismo les va a ocurrir a ambos. Y es que a los dos le ocurre absolutamente lo mismo. ¿Qué es? La muerte. Tanto al sabio como al necio, dice él, les va a ocurrir lo mismo. Ninguna ventaja en este sentido tiene el uno sobre el otro, porque los dos van a morir. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto, dice, es vanidad. A veces nosotros nos esforzamos en la vida por algo. Pero la Biblia dice que también nosotros un día vamos a morir. Pero vivimos nuestra vida como si nunca fuéramos a morir. Hacemos grandes casas como si nunca se fuera a acabar esto. Creamos tantas cosas, trabajamos por tanto, nos esforzamos por tanto y nosotros pensamos que siempre vamos a estar de la misma manera. Es más, a veces ni tomamos vacaciones porque pensamos que el trabajo necesita que nosotros estemos, nos hacemos indispensables. Nosotros creemos que somos indispensables en el trabajo. ¿Y qué pasa? Cuando el día de mañana nosotros nos muramos, ¿qué va a pasar con el trabajo que nosotros tenemos? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Va a venir otro. Va a venir otro. Y quizás va a ser mejor el trabajo y por menos dinero que el que usted lo está haciendo ahora. Pero sin embargo, nosotros vivimos con la creencia de que nosotros no nos vamos a morir, que vamos a ser eternos en el sentido físico de las cosas. Y trabajamos, trabajamos, trabajamos. Y él dice, el sabio, y dije yo en mi corazón que también esto es vanidad. El Salmo 49 del 16 al 17 dice, no temas, dice, cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, dice, ¿qué pasa? Y a veces nosotros creemos que nos vamos a llevar todo. Pero fíjense una cosa. Eso es algo que es propio de nuestra naturaleza humana. Nos aferramos a las cosas. Tomamos control. Las cosas toman control de nuestra vida. Y vivimos para las cosas. Y no vivimos para Dios. Entonces, lo mismo nos va a ocurrir a los muy sabios y a los muy necios, a los muy ricos y a los muy pobres. Todos vamos al mismo lugar, el polvo vuelve al polvo y el Espíritu dice, vuelve a Dios que lo dio. Entonces, ¿cuál es nuestra gloria? ¿De qué nos afanamos si tanto el que es millonario, 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 va a ir al mismo lugar donde yo, que soy muy pobre, 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 voy a ir? ¿O usted cree que Bill Gates al morir va a ir a diferente lugar No importa si a usted lo ponen en un refrigerador tipo Michael Jackson o alguno de la gente que ha pagado muchos millones de dólares para que cuando ya la ciencia adelante y puedan resucitar, entonces los van a resucitar a ellos. Esto no lee en la Biblia. Estos no han oído que la palabra de Dios dice, el único que dijo esas palabras frente a la tumba de Lázaro fue Jesús. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él es el único, hermanos, que puede en un momento dado nos va a resucitar espiritualmente, pero también nos va a dar esa vida eterna. Y Él también nos va a resucitar en el día postrero, a todos aquellos que han creído en Él. Entonces, hermanos, lo mismo nos sucede al uno que al otro. Pero yo quiero hablarles de algo más, de la muerte del justo. Es diferente. Porque cuando usted muere en Cristo, su destino es un destino completamente diferente. Y en ese sentido, no estamos igual. En ese sentido, estamos diferentes. ¿Por qué? Porque el que muere en Cristo, ¿qué pasa? Va a estar con Cristo. Exactamente, eso dice la palabra, que cuando usted muere en Cristo va a estar con Cristo. Entonces, bendito sea Dios, porque los que hemos creído en el Señor sabemos que si nosotros partimos, vamos a estar con Él en el reino de los cielos. Por eso es que cuando el ladrón junto a la cruz le dice a Jesucristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿qué le dijo Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué diferencia en relación con los que mueren sin esperanza, con los que mueren sin Cristo! Nosotros morimos con esperanza y sabemos que en el momento en que termine nuestra vida aquí, en que cesen nuestras funciones, en que cese mi cuerpo de trabajar, que cese mi cerebro de funcionar, mi corazón de bombear, yo tengo una casa, hermano, que Dios ha preparado para mí. Eso dice Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues, dice, a preparar lugar para vosotros, y allí donde yo estuviere, también estaréis vosotros. Entonces, hermanos, qué bendición la muerte del justo. Mira lo que dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición que usted puede tener la certeza que el día de mañana usted muere y usted ahora comienza lo que verdaderamente se llama la vida! ¿Por qué? Porque a usted va a comenzar en una dimensión que el sabio Salomón dice, no debajo de la tierra, no debajo del sol, pero va a comenzar la vida en la dimensión que dice, arriba del sol. Entonces, la muerte del justo es estimada a los ojos del Señor. Pero también él dice en el 49:15, Salmo, pero Dios me salvará del poder de la muerte, pues me llevará con quién. Me llevará con Él. Qué linda la esperanza que nosotros tenemos, hermanos. Qué lindo saber que el día de mañana, cuando usted ya ha establecido una relación con su Señor, una relación con Jesucristo, no porque usted se bautizó, no porque usted se levantó en un momento de emoción y dijo, Señor, yo creo en ti, no. O porque me estaban codeando para que levantara la mano, sino una relación consciente, una relación bien pensada y sentida en mi corazón a través del Espíritu Santo que está hablando en mi corazón, que diga, Señor, yo necesito tener una relación contigo. Sálvame, Señor. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Y en ese momento, hermanos, usted está pasando, dice la Biblia, de muerte a vida, por la gracia de Dios. Después, el sabio dice, entra en una, como en una depresión, diríamos. Usa un término bien duro, y él dice, aborrecer. Aborrecer en el diccionario significa sentir rechazo, detestar algo. Él llega a detestar algo y a sentir rechazo, aborrecer algo. ¿Por qué? En primer lugar, él aborrece la vida. En el versículo 17 dice, aborrecí por tanto, dice, la vida. Fíjense, wow, llegará un momento, hermanos, en que usted dice, yo aborrezco la vida. Yo ya no quiero vivir. Esta vida no vale la pena. Aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Y dice él, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Pero después él dice que aborrece el trabajo. Versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Llegar al punto, hermanos, en que usted aborrece la vida. Y llegar al punto en que aborrecemos todo el trabajo por el que nos hemos sacrificado, es un asunto serio. Porque él dice, aborrecí la vida y aborrecí el trabajo. Porque al fin y al cabo, todo lo que yo me he trabajado y todo lo que yo me he esforzado, ¿le va a quedar a quién? A otro. Y él empieza a dilucidar sobre este asunto del dejar las cosas a otro, del que otro va a tomar posesión. Ya le iba a poner yo, otro ocupa mi lugar, pero no. Fíjese lo que dice, en el vanidad y mal grande. Fíjense lo que dice el libro de Eclesiastés, el capítulo 19, perdón, el capítulo 2, versículo 19 y 21. Vanidad y mal grande. Y quién sabe, ahora después de reconocer que otro va a tomar las cosas que, por las cuales él se ha esforzado, por las cuales ha trabajado, ahora él dice, y quién sabe si será sabio o será necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también, dice él, es vanidad. Y el versículo 21 dice, que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia, con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad. ¿Y qué dice? Ahí dice, y mal grande. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo lo que el sabio está diciendo. Está diciendo que esto es vanidad, pero que además de esto es un mal grande. ¿Por qué? Porque usted no sabe si el que viene detrás de usted será inteligente y va a hacer progresar lo que usted comenzó, o lo va a destruir todo. Hace unos años en San Salvador tuve la oportunidad de conocer, hay un lugar en la zona oriental que era de una familia muy, muy, muy rica en El Salvador, una familia de apellido Pecorini. Y estos Pecorini eran descendientes italianos, ¿no? Pero ellos habían hecho una fortuna, como las 14 familias en El Salvador. Casi todos eran los dueños del país en determinado momento y todavía. Pero esta familia tenía muchas tierras en el área de la zona oriental, haciendas, ganado, y yo tuve la oportunidad de conocer una de las haciendas de ellos, y ellos, el hombre era apasionado por el arte maya, y una de las escuelas que él fundó en una de sus haciendas tenía todo, motivos maya, murales maya, en entrada de la escuela tenía estatuas de los mayas, pero era un hombre súper millonario. En determinado momento, en los años 30, él podría haber sido presidente de El Salvador. Pero lo que les quiero contar es que yo conocí al hijo de él, muchos años después. Y el hijo, el padre le dejó una fortuna incalculable, en millones de dólares. Sin embargo, el hijo se comió la fortuna, la despilfarró la fortuna. ¿Qué enseñanza, hermanos, nos deja a nosotros? A veces nosotros nos esforzamos por dejarles una fortuna a nuestros hijos, material. Pero usted no sabe si su hijo será sabio o será necio. Si va a hacer prosperar la fortuna o se la va a derrochar de la noche a la mañana. Este muchacho se fue para Europa a vivir la vida loca. Regresó de Europa. Y cuando nosotros lo conocimos, prácticamente el apellido era lo único que le quedaba, porque plata ya no tenía. Entonces, hermanos, es bien importante que la Biblia dice que es una vanidad y un mal muy grande. ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos? ¿Les va a dejar $1,000,000 en la cuenta bancaria? ¿O les va a dejar el conocimiento de Jesucristo? Hermanos, es bien importante, ustedes piensen que lo que nosotros estamos sembrando ahora es para vida eterna, hermanos, en nuestros hijos. Si ustedes ven que la iglesia pone tanto énfasis en los chicos, es porque es importante. Por de tanto énfasis en los jóvenes, es importante. Nosotros, la iglesia no puede descuidar ni los niños ni los jóvenes, porque si nosotros perdemos esta generación, hermanos, estamos mal. Estamos como el pueblo de Israel, ellos perdieron las generaciones. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de transmitirles el mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Y si nosotros fallamos como iglesia, fallamos en ese aspecto, hermanos, habremos perdido una generación completa. Eso es bien importante. Por eso es que ustedes ven que la iglesia tiene un espacio especial para los niños allá. Se llama Quest y ustedes pueden ir a ver los salones y ustedes ven que se construyeron este edificio para los jóvenes. Aquí se reúnen los junior high y allá se reúnen los de high school. ¿Por qué? Porque creemos que esta generación es importante. Porque creemos que nuestros hijos, los que vienen detrás de nosotros, es importante. Entonces, pero primero también, hermanos, tenemos que entender que nosotros los padres tienen que vernos a nosotros comprometidos. ¿Cómo va a creer usted? ¿Cuál es el ejemplo que estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿Cuál es, qué están viendo sus hijos? ¿Que usted viene, que ellos vienen a la iglesia y usted se queda durmiendo viendo televisión? Hermanos, eso es bien importante. Acuérdense, los chicos no aprenden por lo que usted les dice, sino por lo que ellos ven. Si ellos ven, no me importa que usted me diga yo soy cristiano, pero si usted se queda en su casa y no viene a la iglesia y no viene y ellos no lo ven sirviéndole a Dios, hermanos, usted ha perdido su herencia. Ese es un mal grande, hermanos, dice el sabio, es un mal grande. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a crear es una generación quizás de gente que me vio venir a la iglesia día tras día, pero nunca crecieron porque se quedaron como religiosos, se quedaron enanos. Pero si ellos ven que sus padres crecen, hermanos, ustedes estarán viendo una generación comprometida también. Nosotros, hermanos, dice la Biblia que es vanidad y es un mal muy grande. ¡Qué angustia, hermanos! ¡Qué angustia! Y concluyo con esto, solo para sus hijos, como tipo película de James Bond. Only for your eyes. Entonces, fíjense bien, la Biblia en el capítulo 2, versículo 24 al 26, él concluye esta sección del libro, concluye esta parte del libro y él concluye con una cosa bien interesante. No hay cosa mejor, dice, para el hombre que qué, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es ¿qué? Piense bien. Porque al hombre, este es un término bien interesante, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ¿qué? Oiga bien. Dice que no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma, que beba y que su alma se alegre en su trabajo, porque también he visto que esto es de la mano de Dios. Cuando hermanos, él está hablando de algo bien interesante, yo quiero que ustedes le pongan mucho cuidado a esto. Mas al pecador, dice el versículo 26, ¿qué dice? Mas al pecador da, fíjense bien, mas al pecador dice da el trabajo de recoger, ¿qué? Y amontonar. Ah, soy rico. Ah, hoy me voy a comprar aquí, me voy a comprar allá y vemos todo con los ojos de dólar, símbolo de dólar. Hermanos, y dice él que a este, al pecador Dios le da, fíjense bien, el trabajo de recoger, de amontonar, ¿para qué? Para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y el versículo 13 habla como en 6, 7 oportunidades acerca del mismo asunto en el mismo libro. Pero yo le pongo nomás el capítulo 3, versículo 12 y 13. Y él vuelve a repetir y dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. También, y que también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Hermanos, lo que Dios nos lo da como una bendición, no como una maldición. Si usted tiene algo que lo aparta de Dios, si usted tiene algo que lo aleja de Dios, de los propósitos de Dios, sea lo que sea, eso no es de Dios. Si usted tiene una casa que lo está llevando a trabajar día y noche para poder pagarla y no tiene tiempo para venir a la iglesia, eso no es bendición de Dios. Si usted tiene algo que lo está llevando a descuidar su familia, a descuidar sus hijos, eso no es bendición de Dios. La bendición de Dios, dice el libro de Proverbios, no crea aflicción, no crea dolor. Pero si usted tiene lo que usted cree que es una bendición y le está creando, lo está apartando de las cosas de Dios, eso no viene de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque acuérdese, él dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Sabiduría, ciencia y gozo, fíjense bien. Usted no va a tener dolor, usted va a estar gozoso, servirle al Señor. Usted va a tener sabiduría para poder discernir cuáles son las cosas importantes en la vida. Ciencia, el conocimiento. Voy a aplicar la ciencia en el concepto del conocimiento de la palabra de Dios. El poder discernir la palabra de Dios. El poder entender la palabra de Dios y el poder aplicarla a la vida práctica. Entonces dice él, todo esto es un don de Dios. Hermanos, qué bonito es cuando usted llega a su casa y agarra su familia a la hora de la cena y se reúnen los fines de semana y vienen a la iglesia y después van a compartir una comida. Se sienta con sus hijos en paz, en bendición, goza, disfruta de lo que Dios le ha dado, porque usted reconoce que Dios le ha dado todo. A menos que usted sea una persona que no tiene los dedos de frente y no reconozca que todo lo que tiene y todo lo que es porque Dios se lo ha dado. Pero todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, pero también viene de Dios. Pero también acuérdense una cosa, hermanos. Lo que Dios le da a ustedes para que usted lo disfrute. ¿Con quién? Con su familia. Si usted tiene dinero, también comparta con el que no tiene. Comparta con el que tiene necesidad, porque la Biblia dice de que si usted ve a su hermano que tiene necesidad y no comparte con él, ¿qué pasa? Estamos mal. Pero si usted siente que tengo 10 mil dólares ahí guardados debajo del colchón, sáquelo. Ya le dio risa. Ya, me equivoqué entonces en la cifra, hermana. Entonces, Hermanos, fíjense bien que el salmista no está hablando del concepto del hedonismo que traje yo al principio. O sea, tengo dinero, disfrútalo, enjoy, vete de vacaciones. O sea, sí, qué lindo que usted pueda ir de vacaciones. Qué hermoso que pueda disfrutar con su familia. Eso es don de Dios. Es una felicidad que usted pueda hacerlo y Dios quiere que usted lo haga. No quiere que esté metido ahí todos los días, pum, 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 trabaja, trabaja, trabaja. Y al fin y al cabo, ya le dije, otro se va a quedar con ese billete. Mejor que lo goce usted ahora. Óigame bien, si tiene algún subjetivo ahí, sáquelo. Vaya, saque a su hijo, cómprele ropa. Como dijo Aniceto, compren ropa, dijo. Hermanos, es verdad. Si usted no lo gasta, así es que disfrútelo con su familia. Yo y con su familia. Hermanos, quiero concluir. Y quiero concluir con estos dos versículos. Y quiero que ustedes mediten sobre ellos. Quiero que ustedes piensen, y esto está hablando no de una cuestión que coma, que beba, como tipo emborracharse. No, 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 no. Dios no está hablando de eso. Está hablando de la felicidad sana. Qué lindo que nosotros los cristianos, imagine que la pasamos chévere, tuvimos un almuerzo acá, y no vio usted que habían cervezas, no vio que usted teníamos licor. El cristiano tiene un gozo lindo, bonito en su corazón, que no, nosotros no necesitamos, usted no necesita pegarse un toque de cocaína o meterse un puro de marihuana para estar feliz. No importa que ya lo hayan legalizado en ciertos estados. Ese es un asunto político. Pero, hermanos, qué lindo es cuando usted come. Qué lindo que coma con su familia, que disfruta con su familia lo que Dios le ha dado, el trabajo de su familia. Y usted coma, beba, disfrute del trabajo. Porque también esto es bendición de Dios. ¿Pero qué? Solo para sus hijos, hermano. Oiga bien, solo para sus hijos. ¿Por qué? Porque al pecador, a ese le da el trabajo, ¿de qué? Trabajan, 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 ¿no? Y hay gente que, no hombre, si ya tuviera 9 días en la semana, los 9 lo trabajan. Pero el Señor dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. Y ahí me quedo. Entonces, hermanos, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo, porque también he visto que esto es de la mano de Dios. Segundo, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce del bien de toda su labor. Hermanos, que Dios los bendiga. Hoy sí vamos a ponernos de pie, no vayas a salir corriendo y vamos a tener la bendición. Hermanos, yo voy a declarar la palabra y ustedes la reciben. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga y los proteja. Que el Señor los mire con agrado y les muestre su bondad. Que el Señor los mire con amor y les conceda la paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén.